Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Martín González.
¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Noticias en Agricultura, edición AM 18 de agosto. Queda exactamente un mes para el 18 de septiembre, pero no nos adelantemos. Esta jornada está bastante noticiosa, sobre todo con la captura, la detención del presunto sicario del Rey de Meix, ¿no? En Colombia, ya fue trasladado a Bogotá. Ahora se va a tramitar su extradición a Chile, algo que está a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. En política también hay harta información para esta jornada. Se espera que esta mañana o esta tarde se inscriban nuevos candidatos. Hablamos de Artés, Marco Enríquez Ominami, Franco Parisi, por lo que también estaremos atentos toda la mañana y toda la jornada para llevarles a ustedes toda la actualización noticiosa. Recuerde que puede leer las noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y comentarlas en todas nuestras redes sociales. A esta hora en Santiago hay 5 grados, la humedad es del 100% y se espera una máxima de 14. Ponemos primera marcha y empezamos las noticias revisando el dato práctico de hoy.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. La Ventanilla Única Social es un portal en el que se encuentran más de 130 beneficios y ayudas que entrega el Estado para las personas. Para ver los trámites que se pueden realizar en esta plataforma y realizar alguno de ellos, es importante tener clave única y los pasos para ejecutarlos son los siguientes. Primero, debe ingresar a la página web ventanillaunicasocial.gob.cl. Allí verá un buscador en el que puede escribir la ayuda estatal de su interés. Además, podrá conocer los requisitos de postulación y detalles. Es importante saber que debe iniciar sesión con su clave única. Luego de ingresar, podrá ver su calificación en el registro social de hogares y finalmente, debajo de su calificación, podrá ver una sección que dice beneficios del Estado, en que se muestran tres opciones: pagos y ayudas, beneficios potenciales y todos los beneficios. Para postular algún subsidio o ayuda estatal, solo debe hacer clic sobre él. Luego se mostrará todos los detalles como requisitos y el periodo de postulación. En caso de cumplir con estos, podrá hacer clic en la pestaña de postular, donde nuevamente será redirigido y deberá completar el formulario correspondiente. Por último, en la misma ventanilla única social, podrá revisar el detalle de los pagos del beneficio al que postuló.
6 de la mañana con 4 minutos, revisamos los titulares. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró que la extradición del sicario Alberto Carlos Mejía Hernández podría tardar no más allá de 2 o 3 meses. El involucrado en el homicidio del denominado Rey de Meix fue detenido en Colombia durante el fin de semana. Hasta la medianoche de hoy, los candidatos presidenciales y al Congreso pueden inscribirse ante el Servicio Electoral para ser parte de la papeleta que se utilizará en las elecciones de noviembre de este año. José Antonio Kast y Janet Jara siguen liderando las encuestas. Según CADEM, el republicano tiene un 29% de respaldo y el oficialista un 25%, mientras que en Pulso Ciudadano lidera Jara con 26,2% de apoyo y Kast sigue con un 21,4%. Evelyn Matei sigue en tercer lugar. En prisión preventiva quedó un cabo del ejército y un civil formalizados por tráfico de drogas. Para los otros dos uniformados investigados se estableció arresto domiciliario total y arraigo nacional. El gobierno calificó el caso como completamente inaceptable. Dos jóvenes de 14 y 16 años fueron detenidos luego de haber participado en una encerrona al fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén. El vehículo del persecutor se encontró en La Pintana horas después del ilícito. En las elecciones presidenciales de Bolivia, el senador de centro derecha Rodrigo Paz ganó los comicios y se medirá en una segunda vuelta con el exmandatario de derecha Jorge Tuto Quiroga. Ahora ambos se prepararán para el balotaje el próximo 19 de octubre. Y en deportes, con gol de Eduardo Vargas, Audax Italiano se impuso por 3-1 frente a Universidad de Chile, mientras que en los Juegos Panamericanos junio el equipo de básquetbol 3x3 logró medalla de plata y el de rugby 7 obtuvo bronce.
Noticias en Agricultura es una presentación de AFP Habitat, nueva app Aramco Estaciones. Descárgala hoy y Outlet del Café, café de especialidad, tostado, fresco, al mejor precio.
6:06 y empezamos la revisión de las noticias porque a casi 2 años se inició el juicio oral por el accidente en el cruce ferroviario de Boca Sur que dejó 7 fallecidos. Los familiares de las víctimas cuestionaron la nula colaboración del conductor del microbús. Más información con Marcelo Castro.
Una pena de 26 años de cárcel arriesga Alejo Santander, el conductor del bus San Pedro del Mar, que el 1 de septiembre de 2023 protagonizó un fatal accidente contra el biotren en San Pedro de la Paz. El hecho dejó a 7 personas fallecidas y otra decena de heridos. Eso sí, la defensa de Santander a cargo de la abogada Sandra Betancourt apunta a una imprudencia del conductor y no a un hecho doloso.
No recuerda mayormente lo que pasó el día del accidente. Nos da más tranquilidad y seguridad en ese sentido lo que se muestra en los videos, los registros, ahí está la prueba, la evidencia, en esos segundos previos él visualiza luz verde, viraje, movimiento donde se enfrenta con unos vehículos mal estacionados, mal detenidos, ocupando y obstruyendo su vía, pasa, nunca tuvo esta barrera enfrente del bus, solo, y ahí lo van a ver en los videos, es rozada por un costado del vehículo, nunca la tuvo enfrente, y por lo tanto cuando ya logra posicionarse para cruzar la línea del tren, al segundo es impactado por este.
El fiscal del caso, Andrés Barahona, rebate esta teoría, ya que Santander ignoró todas las señales de seguridad existentes en el cruce al momento de enfrentar el hecho.
Son muchísimas medidas de seguridad. No es un simple disco pare o una señalética, sino que es un conjunto de medidas de seguridad que advierten a los choferes del acercamiento de un tren y a los cuales de manera deliberada hizo caso omiso el conductor. Asumiendo la posibilidad cierta de una colisión. Frente a eso, quiso cruzar a como de lugar. No es una situación casual, es una situación absolutamente evitable que se centra particularmente en la indiferencia de los conductores al cruzar frente a tantas medidas de seguridad, a sabiendas que venía un tren. Claramente ya es una conducta criminal, eso no es un accidente.
Los familiares de las víctimas de este accidente de tránsito cuestionaron el actuar que ha tenido Santander durante todo el proceso judicial, quien en esta instancia mantuvo su derecho a guardar silencio. Escuchamos a Valentina Hernández, prima de Esteban Briceño, y Cristina Llévenes, hermana de Claudia Llévenes.
Para nosotros como familia igual es indignante la actitud que ha tomado él durante todos los juicios. O sea, él viene aquí a victimizarse, a quedar como pobrecito, y hoy día lo vimos, estuvo durmiendo durante todo lo que lleva del juicio. Se le dio la oportunidad de hablar, no la tomó. Nunca él se ha referido a nosotros, a los familiares, a pedir disculpas por las vidas que destruyó, porque él no solo mató a 8 personas.
Y siempre ha tenido la misma conducta victimizadora de una persona adulto mayor que no sabía lo que iba a pasar. O sea, ¿de qué estamos hablando? Una persona con años de experiencia que conoce el sector, y son conductas repetitivas por parte de muchos conductores acá en la región del Biobío. Y tiene que haber un precedente para que los conductores a lo menos piensen cuando van a hacer una conducta infractora de la ley.
Por su parte, el abogado querellante por 3 víctimas de este accidente, Andrés Durán, apuntó también a la responsabilidad estatal en este accidente.
Y es responsabilidad de la línea, ¿no es cierto? Porque la línea no puede tener un contrato con el Estado y no preocuparse de sus afiliados. Hay responsabilidad del Ministerio de Transporte, porque resulta que al fiscalizar una máquina, ¿qué es lo que tiene que hacer? Retirarla de circulación y no dejarla ahí. O sea, no va más allá de un parte, va un retiro. Y también ya debemos apuntar a cruces soterrados y no al cruce actual que tenemos. Es un motivo de peligro, puesto que ya estamos bastante colapsados con vehículos en esta ciudad, cuando ferrocarriles también indica que sufrió daño. Yo lo entiendo, pero también háganse cargo.
Este juicio oral ya se extiende por una semana y se espera que dure otros 8 días más.
6:10 y del Biobío nos vamos a la Araucanía. Saturación por gas fue la causa de la explosión que destruyó una vivienda y causó la muerte de una persona en Temuco. Fiscalía junto a equipos técnicos realizaron pericias en el lugar con el fin de establecer el punto de origen de una emanación de gas que además provocó daños en otras 6 viviendas. Los detalles con Cristian Cárez.
A poco más de un mes de la explosión de una vivienda que causó la muerte de una mujer de 77 años, el Ministerio Público sigue realizando diligencias para establecer la causa y origen de una emergencia que dejó una vivienda destruida y al menos otras 6 con daños de diversa consideración. Personal de bomberos, la BOCAR y la Superintendencia de Electricidad y Combustible llegaron hasta la esquina de las calles Los Físicos con los fundadores en el sector Fundo El Carmen de Temuco para realizar pericias en el lugar de los hechos. Según lo dicho por la fiscal Claudia Turra, durante el proceso se pudo establecer que la causa de la explosión fue saturación por gas, la que pudo ser emanada desde 12 puntos de origen.
La causa del siniestro es la saturación de gas y producto de ello la posterior explosión. Entonces tenemos que determinar de dónde viene este gas. Y este gas viene de, puede venir, y esa es la investigación, de dos fuentes. Porque la casa tenía dos fuentes de gas. Una es el gas licuado que abastecía el cal en fondo de la casa, etc. Y otra fuente distinta es un balón de gas que alimentaba una cocina.
La diligencia consideró entrevista con vecinos, análisis de fuga de las cañerías habilitadas por la empresa distribuidora e ingreso a la vivienda del siniestro. Todo para conocer las conexiones existentes. El director subrogante de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles de la Araucanía, Manuel Cartagena, dijo que entre las instalaciones existe una de la empresa distribuidora y una secundaria que alimentaba una encimera en el sector de la cocina.
Estas encimeras se venden con certificaciones SEC y por lo tanto no hay un riesgo ahí en el uso de este tipo de encimeras, y el gas licuado del cilindro de gas es exactamente el mismo gas licuado que llega por el medidor, así que no hay una situación ahí que sea distinta. Balones de 5 kilos estaban en una ubicación distinta a la vivienda original, en una ampliación, pero como le he señalado, es la fiscalía la que tiene que determinar las hipótesis que está investigando y nosotros estamos al servicio de esas indagatorias que hoy día la fiscal está conduciendo ya desde el terreno.
Durante las próximas semanas las diligencias se continuarán, todo a la espera de una serie de informes que permitan a la fiscalía poder concluir el origen y causa de una saturación por gas que destruyó una casa, causó la muerte de una persona y dejó daños de consideración en cerca de 6 viviendas cercanas al domicilio donde ocurrió la explosión.
6 de la mañana, 13 minutos. Un 40% de avance registra el proceso de reconstrucción de los lugares afectados por el mega incendio ocurrido en febrero del año 2024 en la región de Valparaíso. Hay críticas en contra de las autoridades. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Un 40% avance global registra el proceso de reconstrucción de los lugares afectados por el mega incendio ocurrido el 2 y 3 de febrero del 2024. La cifra fue entregada por la encargada del plan, la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, quien encabezó un comité intersectorial dedicado a este tema. La secretaria de Estado enfatizó que los ejes en los que se ha registrado un mayor avance.
Quiero destacar que en su totalidad, conforme a lo planificado, el plan de reconstrucción tiene al mes de julio un 40% de avance, que hemos informado tanto a la comisión investigadora como a la Contraloría y al presidente, conforme lo hemos hecho periódicamente, y destacando tres ejes que tienen un cumplimiento mayor al 98%, que son el de bienestar integral, donde además estamos trabajando para poder prolongar y darle continuidad a ciertas medidas que han sido altamente valoradas en materia de apoyo psicosocial, también el eje de reactivación productiva, que es tan importante, y también el eje de recuperación de la infraestructura de redes. Este trabajo, como digo, en su ponderación es un 40% de avance y vamos a seguir trabajando y haciendo este seguimiento para cumplir con los compromisos que se han hecho a la ciudadanía.
Además, la ministra resaltó la necesidad de crear una corporación para la reconstrucción que dependa del Ministerio del Interior, con el objetivo de agilizar la institucionalidad para los futuros procesos.
Sabemos también que quedan desafíos por delante, sabemos que catástrofes como esta son muy dolorosas y que las familias tienen urgencias que tenemos que seguir abordando y que siempre quisiéramos avanzar con mayor velocidad, y por eso, en paralelo a lo que estamos haciendo, al seguimiento, a la coordinación, a destrabar nudos, a ir cumpliendo los compromisos que hemos adquirido, también nos hemos planteado en dejar un legado de transformación institucional, porque queremos que futuros procesos de reconstrucción no enfrenten esta línea limitaciones que tiene el Estado. Entonces, además de esta flexibilidad normativa, también prontamente vamos a presentar un proyecto de ley para poder dejar una institucionalidad permanente que no enfrente los mismos desafíos que sabemos arrastran históricamente de distintas reconstrucciones.
Sin duda, el ítem que más ha generado problemas es la construcción de viviendas, aspecto que ha sido considerado como el más débil de la reconstrucción. Sin embargo, desde la Seremi de Vivienda indicaron de que actualmente cerca de 1.081 viviendas están construidas o se encuentran en proceso de construcción. Esto fue ratificado por la jefa regional de la cartera, Belén Paredes.
Es súper importante dar cuenta de que en este 15 meses de trabajo no es que hemos estado esperando el proceso de construcción, sino que hubo que generar o abrir la cancha para que este proceso se llevara a cabo. Cambios normativos, de ley, de condiciones técnicas, de levantar toda una estructura para que esto se lleve a cabo. Y es por eso que hoy día podemos ver obras, porque durante 15 meses estuvo trabajando en eso. Obviamente que las familias lo que quieren ver es construcción, y en la medida en que no se haya construcción, se ve un proceso lento. Sí decir, y como lo presentó la ministra y como se ha dicho, necesitamos de un Estado más fuerte para esto. Necesitamos de un Estado que pueda responder de una velocidad que la necesidad, que pueda dar cuenta de la necesidad urgente habitacional. Pero sí decir de que nosotros estamos recuperando la velocidad que necesitan ver las personas y necesitamos mostrar obras, que es lo que nos hemos puesto como meta.
Cabe señalar que la ministra se refirió a la indagación que realiza la Contraloría indicando que las entregas de los informes del proceso de reconstrucción están actualizados al mes de julio. Informe que fue entregado al ente controlador durante los últimos días. Desde Viña del Mar informó Agricultura.
6:17, revisamos el pronóstico del tiempo. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Arica. Tendrá una máxima de 19 grados y una tarde con cielo nublado. Iquique, se esperan 18 grados para esta tarde y habrán vientos de 25 a 40 kilómetros por hora. Más al sur, en Antofagasta, una máxima de 19 grados con una tarde con cielo nublado, también fuertes vientos que pueden alcanzar hasta 50 kilómetros por hora. Copiapó tendrá una máxima de 18 grados y una tarde con cielo cubierto, lluvia y probable tormenta eléctrica con vientos de hasta 50 kilómetros por hora. La Serena y Coquimbo, máxima de 14 grados, tarde con cielo cubierto, chubascos y probable tormenta eléctrica. Valparaíso, tarde con cielo nublado y se espera una máxima de 15 grados. En Rancagua, mañana y tarde con cielo nublado, máxima de 13 grados. Y en Santiago, a esta hora hay 5 grados, la humedad es del 100% y se espera una tarde con cielo cubierto y una máxima de 14 grados. Atención, planeadores, tenemos tres planes APB pensados para ti: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Contrata el que más te acomode en afphabitat.cl y haz crecer tus ahorros. En 2025, más de 24.000 estudiantes de Universidad Andrés Bello se estarán formando en espacios digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Pausa comercial y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1. Formar capital humano avanzado para abordar los problemas más complejos ha sido el objetivo de Universidad Andrés Bello desde la creación de su primer programa de doctorado. Con más de 500 graduados, hoy UNAP cuenta con 15 programas en diversas áreas del saber, todos integrados por sólidos claustros académicos. Doctorados UNAP, admisión 2026, postulaciones abiertas. Más información en www.doctoradosunap.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
¿Quién dijo que un buen café tiene que ser caro? En Outlet del Café tenemos café de especialidad, directo del origen, tostado en Chile, solo para ti. Alta calidad, precio justo. Porque mereces café del bueno sin pagar de más. Encuéntralo en outletdelcafé.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo,
El agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Carozzi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
Agrícola San Clemente, con 85 hectáreas en Inglaterra, se ha consolidado como el mayor productor de cerezas del Reino Unido, combinando producción local con envíos directos desde Chile. Desde el 2022, 120 cosecheros chilenos participan en un programa de intercambio agrícola que les permite trabajar en la cosecha británica, logrando con solo 100 de ellos superar los resultados que antes requerían 300 trabajadores de otras nacionalidades. El 2025, toda la recolección en Inglaterra está en manos de chilenos, quienes pueden completar hasta 4 temporadas agrícolas al año entre Chile, Inglaterra, Escocia y otras zonas frutícolas de Europa. Su labor, reconocida por la técnica, precisión y compromiso, ha despertado interés de productores británicos para ampliar su colaboración en la cosecha de cerezas y manzanas. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia por 25 años, Protecta ha estado contigo, ofreciendo los mejores insumos agrícolas de especialidad para optimizar tus cultivos. Protecta, tecnología que da frutos. Y Carozzi, compartiendo en tu mesa de la mano de más de 500 agricultores locales.
En Carozzi sabemos que los campos de nuestro país tienen mucho para dar: pureza, calidad, tradición. Por eso es que hace más de 125 años trabajamos de la mano de más de 500 familias de agricultores locales para llevar las pastas que encantan a tu mesa. Carozzi, me encanta.
Atención, agricultores de todo Chile. En Protecta encuentra lo mejor en sustratos, mallas, plásticos, sistemas de riego, invernaderos, fertilizantes, bioestimulantes, almacigueras, macetas e hidroponía para optimizar la productividad de tus cultivos, acompañado de la mejor asesoría técnica especializada. Visítanos en www.protecta.cl o en alguna de nuestras 14 sucursales de Arica o Osorno. Protecta, tecnología que da frutos.
Suelo compactado, Humic Soil lo revitaliza. Este ácido húmico de leonardita descompacta, aumenta la porosidad en suelos arcillosos y retiene humedad en suelos arenosos. Sus cadenas de carbono recalcitrante perduran en el tiempo, mejorando la estructura, el intercambio de cationes y el desarrollo de raíces. Pídelo en www.rimsa.cl. Protege tu suelo de la degradación.
Suena bien, ¿cierto? Pero suena mucho mejor que tu banco tenga presencia internacional en Chile, Estados Unidos y Perú, con un servicio cercano y la misma experiencia. Y que además puedas invertir estés donde estés con un mundo de opciones. Todo desde tu app. Por eso en BCI estamos siempre innovando por ti, con las mejores soluciones para que hagas todo lo que te mueve. ¿Te sumas? Porque ser del BCI suena bien. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades: pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
¿Cómo están? Ya estamos de regreso, 6 de la mañana con 24 minutos. Seguimos revisando las noticias aquí en Radio Agricultura. La mitad de los trabajadores en Chile reciben sueldos iguales o menores a 611 mil pesos mensuales. Hay preocupación por el alza que ha tenido el costo de la vida en los últimos meses, todo de cara a la avalancha de gastos de septiembre. Felipe Sobarzo con la información.
Se viene un mes complicado para las billeteras de las personas, septiembre que se acerca con una avalancha de gastos por las fiestas patrias, y claro, el panorama no es de los mejores considerando el alza del costo de la vida. Luego de la sorpresiva inflación de 0,9% en el mes de julio, los analistas en la última encuesta de expectativas económicas aseguraron que el Banco Central va a mantener estable las tasas de interés en 4,75%. En la próxima reunión de política monetaria, un nuevo recorte se produciría recién en diciembre para cerrar el año en 4,5%, lo comentó el docente investigador del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith.
Uno debería esperar que a lo mejor una pausa en la próxima reunión y que se vaya trasladando eso a la reunión siguiente, ¿no es cierto? Mirando con mucha cautela lo que está pasando internamente. Tenemos ciertos niveles altos de volatilidad generados por las elecciones, pero también que vaya pasando en Estados Unidos con las noticias de estos aplazamientos, por ejemplo, por 90 días con el inicio de los aranceles con China u otras negociaciones que se vayan dando que también pueden tener ciertos efectos, ¿no es cierto? En la volatilidad y por ende algunas presiones inflacionarias que se podrían generar.
Para agosto se estima que el costo de la vida va a subir un 0,2% y en septiembre podría llegar a 0,4%, acumulando un 4% en diciembre de este año. Ahora, ¿qué es lo que ha estado pasando en materia de salarios? Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 2024 el ingreso laboral promedio de la población ocupada fue de 897.019 pesos neto mensuales. Esto es lo que recibe una persona tras los descuentos previsionales y de salud. El ingreso mediano, que es el que recibe una persona representativa de la mitad de la población, llegó a 611.142 pesos. Esto quiere decir que el 50% de los trabajadores en Chile recibe ingresos menores o iguales a este monto. Lo comentó Joaquín Nilo, jefe del Subdepartamento de Estadísticas de Ingresos del Trabajo en el INE.
Vemos una variación positiva y estadísticamente significativa en el ingreso medio entre 2023 y 2024 de 8,5%, incidida principalmente por hombres, personas asalariadas del sector privado y sector público y los niveles educativos universitario y secundario. Por otra parte, vemos una variación positiva y estadísticamente significativa del ingreso medio entre 2023 y 2024, tanto para los ocupados formales como para los ocupados informales.
Otro dato relevante se mostró que el 19,6% de las personas ocupadas ganó menos que el salario mínimo neto, que era de 406.500 pesos durante la fecha estudiada. En la vereda contraria, el tramo de mayor ingreso, más de 4.500.000 pesos, se concentró en el 1,2% de las personas ocupadas. Lo comentó el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien mencionó que todos los datos muestran que en Chile ha habido un alza de los salarios.
Todos los datos del último tiempo es que los salarios reales han crecido en Chile. Y esto es una muy buena noticia. Hace poco salió un informe de la OCDE que señalaba que Chile es el país para el cual el primer trimestre del 2025 los salarios reales de la población han crecido más. Eso significa que es nuestro país, el país dentro de los países de la OCDE, insisto, donde la capacidad de compra de las familias, su capacidad de consumo, tanto de bienes y servicios, ha crecido con mayor intensidad. ¿Cómo se ha logrado esto? Primero, el país está creciendo más. Segundo, hemos hecho un aumento del salario mínimo muy, muy importante. Y tercero, a través de políticas fiscales responsables y también una acción muy relevante del Banco Central en ejercicio de su autonomía, se ha logrado controlar la inflación en nuestro país.
Al mirar por sexo, los ingresos medios y medianos de los hombres fue de 1.1510 pesos y 698.255 pesos. Mientras que en las mujeres los montos llegaron a 756.715 y 555.362 pesos respectivamente. Esto muestra que hay una importante brecha salarial entre hombres y mujeres en desmedro de las mujeres. En el estudio se mostró que, por nivel educativo, la educación secundaria concentró la mayor proporción de personas ocupadas. Por otra parte, se informó que las personas con nivel de posgrado registraron los ingresos más altos. Si se analiza el panorama a nivel regional, se ve que la región metropolitana, Magallanes y Antofagasta presentan un ingreso medio por sobre el promedio del país.
6 de la mañana con 29, casi 30 minutos, revisamos los titulares. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, aseguró que la extradición del sicario Alberto Carlos Mejía podría tardar no más allá de 2 o 3 meses. El involucrado en el homicidio del denominado Rey de Meix fue detenido en Colombia durante el fin de semana. Hasta la medianoche de hoy, los candidatos presidenciales y al Congreso pueden inscribirse ante el CERVEL para ser parte de la papeleta que se utilizará en las elecciones de noviembre de este año. José Antonio Kast y Janet Jara siguen liderando las encuestas. Según CADEM, el republicano tiene un 29% de respaldo y el oficialista un 25%, mientras que en Pulso Ciudadano, Jara obtuvo un 26,2% de apoyo y Kast un 21,4%. Evelyn Matthei sigue en tercer lugar. En prisión preventiva quedó un cabo del ejército y un civil formalizados por tráfico de drogas. Para los otros 2 uniformados investigados se estableció arresto domiciliario total y arraigo nacional. El gobierno calificó el caso como completamente inaceptable. 2 jóvenes de 14 y 16 años fueron detenidos luego de haber participado en una encerrona al fiscal metropolitano occidente Marcos Pastén. El vehículo del persecutor se encontró en La Pintana horas después del ilícito. En las elecciones presidenciales de Bolivia, el senador de centro-derecha Rodrigo Paz ganó los comicios y se medirá en segunda vuelta con el exmandatario de derecha Jorge Tuto Quiroga. Ahora ambos se prepararán para el balotaje el próximo 19 de octubre. En deportes, con gol de Eduardo Vargas, Audax Italiano se impuso por 3-1 frente a Universidad de Chile, mientras que en los Juegos Panamericanos junio el equipo de básquetbol 3x3 logró medalla de plata y el de rugby 7 obtuvo bronce.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 966.75 pesos. El euro tiene un valor de 1.127.02 pesos. El cobre se transa en $4.36. La libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $66.46 el barril. El WTI se transa en $62.62 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de $39.235.38. En tanto, la unidad tributaria mensual es de $68.647.
6:32 y en esta fría mañana de 18 de agosto les cuento que queda tan solo un mes para celebrar las fiestas patrias en el país. Este año las festividades caen jueves y viernes, pero atención porque podría extenderse un día más. Será feriado del 17 de septiembre. Los detalles con Catalina Gallego.
El fin de semana del 18 de septiembre es uno de los más esperados por los chilenos. Fondas, asados y hasta viajes son parte de las actividades que se realizan para celebrar las fiestas patrias. Este 2025 los feriados irrenunciables son el jueves 18 y el viernes 19 del próximo mes. ¿Pero qué pasará con el miércoles 17? La diputada independiente por el Partido por la Democracia, Camila Musante, presentó una iniciativa para que precisamente ese día también sea feriado, pero no irrenunciable. Dentro de sus fundamentos se encuentran consecuencias positivas para la ciudadanía y para la economía. En este sentido, el proyecto de ley, según la parlamentaria, beneficiaría al turismo al fomentar los viajes dentro del territorio nacional, así como también aumentaría el consumo de productos y servicios asociados, beneficiando al comercio. Por otro lado, contribuiría al fortalecimiento de los lazos sociales, permitiría la desconexión y recargaría las energías de las personas.
Para fomentar el turismo y el comercio en nuestro país, presentamos un proyecto que reconoce el 17 de septiembre como un feriado nacional. No es un feriado de carácter irrenunciable, pero sí viene a reconocer lo que es una tradición dentro de las familias chilenas y, por cierto, por parte de muchas empresas que dan este día como feriado. Sabemos que de norte a sur se realizan celebraciones, fondas, ramadas, y creemos que es una gran instancia para promover el comercio y el turismo a nivel nacional.
Asimismo, la diputada del PPD realizó un llamado al gobierno a tramitar el proyecto con urgencia y a los ministerios, tanto de Hacienda como de Economía, Fomento y Turismo, a ver la oportunidad que esto podría significar para ayudar a los emprendedores esta temporada festiva. Por su parte, desde la oposición rechazaron la idea. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, explicó que Chile es el segundo país en el mundo que tiene más feriados. En esa línea, el parlamentario aseguró que se deben regular la cantidad de días libres en el país, aumentando las vacaciones y disminuyendo la cantidad de festivos que interrumpen la actividad productiva, ya que el costo es de aproximadamente 110 millones de dólares. En esa misma línea, el presidente de la Comisión de Economía de la Cámara Baja, el diputado de Demócratas, Víctor Pino, recalcó que las iniciativas de feriados son presidenciales, por lo que una que provenga de parte de parlamentarios podría ser declarada inconstitucional, y además no existirían los tiempos legislativos suficientes para poder avanzar en la materia.
Toda iniciativa que contemple legislar en torno a un feriado es de iniciativa presidencial. Hay que recordar, por ejemplo, el 16 de septiembre del año 2022, que fue declarado feriado luego que el presidente de la República acogió una solicitud de mi autoría para declararlo feriado nacional. Cualquier otra iniciativa que venga de parte de los parlamentarios podría ser declarada inconstitucional, ya que al ser una iniciativa presidencial, los parlamentarios estamos impedidos de poder hacerlo.
A las preocupaciones se sumaron desde la Cámara Nacional de Comercio, quienes recalcaron la importancia de ser cuidadosos cuando se imponen fechas festivas adicionales. Su gerente de estudios, Bernardita Silva, explicó que no todos los días feriados tienen el mismo impacto, pero que generalmente afectan el crecimiento económico del mes a la baja.
Bueno, debemos ser cuidadosos cuando imponemos días feriados adicionales, sobre todo cuando estamos muy cerca de la fecha. Los días feriados no tienen el mismo impacto dependiendo del día que es, ni tampoco dependiendo de la actividad económica que estemos hablando, pero en general afectan el crecimiento económico del mes a la baja. Podemos ver que en algunos sectores como minería y producción, que tienen faenas continuas, el impacto es mayor versus lo que es comercio o turismo, que se pueden ver beneficiados por mayor flujo de clientes y por ende mayores ventas.
Asimismo, desde el gremio aseguraron que también afecta por el lado de los costos laborales, ya que al ser un feriado renunciable, el comercio exige un pago adicional a los empleados, el cual puede terminar siendo mayor a los beneficios asociados a las mayores ventas. De aprobarse la iniciativa, serían 5 los días de festejos para las fiestas patrias 2025, un fin de semana extra largo para los chilenos que celebran el 18 de septiembre. Es más, no sería la primera vez que se aprueba esto. El 2004, en el gobierno de Ricardo Lagos, se declaró feriado el 17 de septiembre para que las fiestas duraran 3 días. Aún así, recién mañana se presentará el proyecto de ley en el Congreso para luego comenzar a ser discutido y posteriormente votado.
6:37. Condena transversal provocaron los graves incidentes registrados en distintos liceos emblemáticos de la capital, donde incluso encapuchados rociaron con bencina a un profesor. Hay reacciones desde el gobierno y nos informa Francisco Arriagada.
La preocupación se encendió nuevamente en las autoridades luego de una semana cargada de violencia en los denominados liceos emblemáticos, con incidentes graves en el Internado Nacional Barros Arana, donde encapuchados rociaron con bencina a un profesor, o lo ocurrido en el José Victorino Lastarria, luego que un joven resultara quemado tras manipular una bomba Molotov en medio de incidentes en las inmediaciones del establecimiento. Hechos que han sido condenados de manera transversal, tomando en cuenta que muchos apuntan a una coordinación detrás de estos disturbios que afectan directamente a la comunidad escolar. Habló y expresó su total rechazo a este tipo de acciones protagonizadas por un grupo violento, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, y esto fue lo que dijo.
Lo que quisiéramos es que las noticias de nuestros liceos emblemáticos no fuera por situaciones de violencia, sino que por las situaciones de lo que ocurre todos los días con la inmensa mayor parte de los estudiantes de nuestros liceos, que es donde hay disciplina, donde hay calidad, donde hay aprendizaje, donde hay docencia. Pero hay un puñado que insiste en querer destrozar la educación pública y no se lo podemos permitir. Lamentablemente lo han hecho con algunos liceos de Santiago, intentan hacerlo en algunos liceos de Providencia, intentan también hacerlo en Ñuñoa. Es evidente que hay una coordinación y por lo mismo requerimos también de un esfuerzo para erradicar esa violencia que es la antítesis además de la democracia, es la antítesis de la educación. Nadie puede justificar bajo ninguna circunstancia el que hayan estudiantes con bombas Molotov al interior de un colegio.
Desde el gobierno han sido claros en expresar su total condena a este tipo de actos graves de violencia. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, aseguró que no es un juego manipular elementos que puedan atentar contra la vida de otra persona.
Condenamos absolutamente todos los hechos de violencia que se suscitan en el contexto educativo. No es
un juego manipular instrumentos incendiarios. Es un delito, de hecho. Y son armas que tienen el potencial de quitarle la vida a una persona. Y además, autoinfligirse daños muy relevantes. Ya vivimos el año pasado la situación del IMBA. Por lo tanto, yo hago un llamado nuevamente a la responsabilidad de no solamente los estudiantes, también de su familia y de todos aquellos que juegan finalmente con la vida de otros. De verdad, no es aceptable. Aquí, el Ministerio de Educación está trabajando de la mano con los municipios en gestionar este conflicto. El Ministerio no va a mirar desde la vereda al frente. Se va a involucrar y es lo que hemos estado haciendo.
En el Colegio de Profesores también reaccionaron a este problema que se vive en algunos establecimientos, específicamente a la situación vivida por el docente en el IMBA, que fue rociado con bencina. Lo hizo el presidente del gremio, Mario Aguilar, y estas son sus declaraciones.
Un hecho gravísimo, terrible, por supuesto absolutamente repudiable. No puede ser que un docente tenga que pasar una situación de ese tipo. Claro que ha habido aquí un fracaso en enfrentar una situación muy extrema y que es compleja, sin duda, no es fácil. Con grupos muy pequeños, hay que decirlo, que no necesariamente son siempre alumnos del colegio. Y yo creo que hay evidentemente una situación que no ha mejorado. Por el contrario, siguen ocurriendo estos hechos graves. Uno podría presumir que podrían haber adultos involucrados, pero eso tampoco nos corresponde a nosotros como docentes ejercer funciones policiales o investigativas o cuestiones de ese tipo.
Por su parte, en el mundo parlamentario miran con preocupación lo que sucede en los recintos emblemáticos de la capital, planteó su visión el diputado del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Educación, Arturo Barrios.
Es inaceptable lo que ha ocurrido en algunos liceos emblemáticos del Gran Santiago. No es posible que en las comunidades educativas haya quienes roceen con acelerante a un docente o a cualquiera de sus miembros. Una comunidad educativa se basa en la cultura del buen trato y en la sana convivencia escolar. Hay que investigar a fondo y sancionar a los responsables.
Escenario complejo que los distintos actores entienden que es un problema latente que hay que enfrentar, y el llamado ha sido a dejar de lado la violencia y buscar los caminos que permitan responder a las demandas y, junto con ello, erradicar estos actos que afectan a la convivencia de las distintas comunidades escolares.
6:41 PM, queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Outlet del Café, café de especialidad directo de origen, calidad real, tostado fresco a precio justo. Explora nuestros orígenes en outletdelcafe.cl. Aramco está con todo, tienen una nueva app para que puedas pagar fácil, rápido y convertir tus cargas en millas Latam Pass para planificar un buen viaje o pesos Mi Club Líder para ahorrar en el supermercado. Descarga la app Aramco Estaciones hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. Y siendo las 6:42 PM, vamos a una pausa comercial y ya estamos de vuelta.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3.
Con la app Aramco Estaciones, pagas tu combustible sin efectivo, sin bajarte del auto. Así de rápido, así de fácil. Descárgala hoy. Aramco, calidad comprobada, valor insuperable. App disponible en Google Play y App Store. Revisa términos y condiciones de los beneficios en aramcoestaciones.cl/app.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7, nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Este invierno, cuídate naturalmente con Farmacias Knop. Encuentra productos ideales para proteger a tu familia, como vitamina C, magnesios, colágenos y mucho más. Además, todos los miércoles, encuentra productos con hasta 70% de descuento en nuestros locales de Arica a Punta Arenas o haciendo tu pedido con despacho a domicilio o retiro en tienda desde farmaciasknop.com. Prefiere productos naturales. Prefiere Farmacias Knop. Te quiero natural.
Atención, albos y bullangueros. Jugabet, el auspiciador oficial de Colo Colo y Universidad de Chile, tiene una invitación especial para ti. Regístrate ahora en jugabet.cl. Haz tu mejor jugada con tu equipo favorito en el campeonato nacional y gana. La emoción del fútbol se vive en la Casa de las Leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Ay, la temporada pasada de cerezas fue durísima. Muchos no lograron llegar bien al final.
Sí, fue compleja, pero nosotros apostamos por Propulse y fue la mejor decisión.
¿En serio? ¿Le funcionó?
Totalmente. Aplicado en plena flor, aumentó la cuaja y el calibre. Más fruta exportable gracias a Propulse.
Entonces me voy a la segura.
Con Propulse, asegura tu cosecha, incluso en las temporadas más difíciles. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Full Vision es la respuesta. Full Vision es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
Vuelven los American Days junto a Jeep y Ram desde el 11 al 24 de agosto. Aprovecha hasta un 26% de descuento y bonos hasta 9 millones de pesos en tus modelos favoritos de Jeep y Ram. Visita nuestros concesionarios a lo largo del país y regístrate en AmericanDaysChile.cl. Jeep y Ram te espera.
Más que nunca, necesitamos un Checho para Chile. No te puedes perder el nuevo show de Checho Irene en el Hotel Plaza El Bosque. Haz tu reserva para la cena show al número más 569-7851-7272 o al correo reservas.checho@plazaalbosque.cl. Las risas y la buena onda están garantizadas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6 de la mañana, 47 minutos, ya estamos de vuelta y hoy vence el plazo impuesto por el Servicio Electoral para la inscripción de candidaturas a la moneda y el Congreso. Y si bien el trámite ya lo realizó la mayoría de los abanderados presidenciales, aún quedan algunos pendientes. Esto mientras que la Cámara de Diputados incluso suspendieron las actividades de hoy para poner el foco en el proceso. Más detalles con Ricardo Cuevas.
Una jornada clave vivirán hoy aquellos que deseen candidatearse para las elecciones de noviembre de este año, y es que hasta las 23 horas con 59 minutos hay plazo para inscribir las candidaturas tanto a la moneda como al Parlamento. Pese a ello, la mayoría de los candidatos presidenciales ya están listos con este trámite, mientras que entre los pendientes se encuentran José Antonio Kast, Franco Parisi y Harold May Nichols. Respecto del resto de los aspirantes al Poder Ejecutivo, en el caso de la carta del oficialismo, Janet Jara Jara. Ella presentará hoy su programa de gobierno, esto considerando que al haber triunfado en primarias, su candidatura ya está inscrita.
Sí, el lunes efectivamente vamos a entregar nuestro programa, más allá de que el programa se sube por una plataforma. Nosotros vamos a concurrir al CERVEL porque entendemos que esto también es parte de los ritos republicanos. CERVEL ha señalado que estoy inscrita porque cuando me proclamó en la primaria quedé inscrita como la candidata de la centroizquierda chilena.
Palabras de la candidata del oficialismo cuando en su sector se inscribieron dos listas parlamentarias, una conformada por el Partido Socialista, el PPD, el Partido Comunista, Frente Amplio, Democracia Cristiana, Liberales y Radicales, quienes se inscribieron en el Pacto Unidad por Chile, y el segundo grupo, conformado por la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista. En la derecha, la UDI, RN, Evópoli y Demócratas inscribieron la lista Chile Grande y Unido, quienes entregaron su respaldo a Evelyn Matthei. En ese sentido, al momento de inscribir el pacto, la gremialista hizo lo mismo con su candidatura y tras esto habló Matthei, quien planteó que buscarán unidad, seguridad y desarrollo para el país.
Esta alianza, Chile Grande y Unido, que hemos formado, asegura el mejor futuro para nuestro maravilloso país. Creemos en la fuerza de la unidad, en la seriedad para gobernar y en la capacidad de las chilenas y chilenos para volver a ponerse de pie y caminar juntos hacia el desarrollo.
El otro pacto parlamentario de la derecha es Cambio por Chile y lo integran el Partido Republicano, Libertarios y el Social Cristiano. Además, cuentan con dos candidatos a la presidencia, José Antonio Kast del Partido Republicano y Johannes Kaiser del Partido Libertario. El primero inscribirá su candidatura hoy, hito de la carrera por la moneda que concretará desde la región de Antofagasta. Por otro lado, Kaiser ya realizó la inscripción ante el Servicio Electoral. Al respecto habló el abanderado del Partido Nacional Libertario y entregó detalles sobre los lineamientos de su programa.
Que ofrece la recuperación de nuestra seguridad, la recuperación del control de nuestra frontera, la expulsión de cientos de miles de personas de origen extranjero que se encuentran en Chile, que están de manera ilegal acá. Este es un programa que ofrece a la gente el fin de las contribuciones, reducción de impuestos, reducción del Estado.
Panorama electoral cuando, según las últimas encuestas, la carrera la siguen liderando Jara y Kast. En la CADEM, por ejemplo, el republicano obtuvo el 29% de las preferencias y el oficialista un 25%. Mientras que en Pulso Ciudadano, Jara mantiene un respaldo de 26,2% y Kast un 21,4%.
6:51 y atención con la siguiente información, porque el puente Los Aldes reabre sus dos pistas en dirección al oriente. La Dirección General de Concesiones informa a través de un comunicado que gracias a los trabajos que se realizaron desde el 5 de agosto, el puente Los Aldes podrá reabrir sus dos pistas hacia el oriente. ¿Cuándo va a ser esto? El restablecimiento del tránsito por esas pistas ocurrirá hoy, lunes 18 de agosto, desde las 7 horas, por lo que en aproximadamente 10 minutos más debería estar abriendo estas dos pistas dirección oriente. Asimismo, la apertura total del puente, dice el comunicado, con las dos pistas faltantes hacia el poniente, se evaluará en el transcurso de los próximos días, lo que será informado oportunamente a la ciudadanía, dice este comunicado de la Dirección General de Concesiones, que confirma entonces que las dos pistas hacia el oriente del puente Los Aldes van a abrir en los próximos minutos, así para descongestionar esta zona de la capital. Y nos cambiamos de tema y los invito a escuchar el siguiente audio.
¿Arrepentido de haber asesinado a este empresario en Chile? ¿Qué le puedes decir a la familia?
Según usted era empresario.
¿Y qué era entonces?
Según usted era empresario.
¿Pero usted lo asesinó a sangre fría?
Según usted era empresario.
¿Lo asesinó a sangre fría?
¿Para qué me soltaron para matarme? Para matarme.
Según ustedes, era empresario y me soltaron para matarme. Luego de más de un mes prófugo de la justicia en Colombia, fue encontrado y detenido a quien escucha, Alberto Carlos Mejía, presunto sicario del Rey de Meix, quien había sido liberado por error desde la cárcel Santiago 1 el pasado 10 de julio, apenas un día después de que ingresó a cumplir su prisión preventiva. En un video que compartió la policía colombiana, se le ve a Mejía ser detenido sin oponer resistencia, con el pelo teñido de color rubio y usando sandalias, fue reducido y esposado en plena vía pública de la ciudad de Barranca Bermeja, a casi 300 kilómetros de la frontera de su país natal, Venezuela, para luego ser trasladado a Bogotá, donde está ahora a la espera de los trámites para ser traído a Chile. Sobre los pasos a seguir, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, habló del proceso de extradición y dijo que lo más probable es que en su retorno a Chile, Mejía ingrese a máxima seguridad.
Sí, con Colombia nosotros en general tenemos un trabajo bien expedito, tanto respecto a la cooperación policial, que es la que permite la detención de esta persona, como respecto de los procesos de extradición. Así que en Venezuela el gobierno está muy tranquilo. Pueden ser meses, son plazos bien contingentes, pero en cualquier caso serán meses. Es altamente probable que por el perfil de él, a su retorno ingrese a máxima seguridad.
Desde el Ministerio Público, el abogado asesor de la Unidad Especializada en Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía Nacional, Francisco Andaur, explicó que todas las comunicaciones del proceso de extradición se dan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con la autoridad colombiana.
El trámite de extradición tiene principalmente dos etapas judiciales, una ante el juzgado de garantía y otra ante la Corte de Apelaciones, pero todas las comunicaciones formales del pedido de extradición hacia Colombia son dirigidas exclusivamente por la vía diplomática a través de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta tramitación de la extradición, una vez que sale del Estado de Chile, depende exclusivamente de la legislación, los trámites y los tiempos de la autoridad colombiana.
Pero en las cárceles de Chile no hay solamente sicarios, ladrones, traficantes e incluso asesinos de carabineros. Ese es el perfil, de hecho, de tres reos, los cuales cinematográficamente escaparon el pasado viernes desde una cárcel en Valparaíso. Un hecho que encendió de inmediato las alertas y desde el gobierno el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, anunció un plan de 17 medidas inmediatas para reforzar la seguridad penitenciaria, entre ellas un informe de seguridad perimetral de todas las cárceles del país. Crisis del sistema penitenciario que comentó el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, y lo escuchamos. Bueno, también reaccionaron desde el oficialismo, lo hizo la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, y dijo que de todas formas es necesario fortalecer a Gendarmería y a sus funcionarios.
Endurecer las penas dentro de lo que significa el crimen organizado dentro de Gendarmería, sí, pero también fortalecer a Gendarmería. Gendarmería necesita más recursos, no solo para la custodia, sino para los propios profesionales que hoy día también están en riesgo y en peligro custodiando a delincuentes de muy alto peligrosidad.
Asimismo, el otrora general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, publicó una carta en donde expresó su profundo pesar y dolor por la fuga de uno de estos reos, quien estaba condenado a presidio perpetuo por el homicidio del cabo David Florido en 2022. Bueno, las reacciones son varias. En un contexto donde la Interpol funcionó y detuvo al presunto sicario del Rey de Meix en Colombia, las autoridades no pueden ni deben bajar la guardia porque aún existen varios prófugos del sistema judicial y penitenciario chileno. Y siendo las 6 de la mañana con 56 minutos, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias y quedan invitados a seguir en nuestra sintonía. Ya viene el puntapié inicial con el equipo de deportes en agricultura. Que tengan muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de AFP Habitat. Nueva app Aramco Estaciones, descárgala hoy. Y Outlet del Café, calidad y conveniencia que van de la mano.